Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Mañana tendrá lugar la beatificación de 522 mártires del siglo XX en España. El tema del martirio es un tema muy complicado de entender. Es algo que estremece. ¿Por qué? ¿De dónde sacan esa fuerza? Permítanme hacer una pregunta comprometida. ¿Por qué no renegar un momento de la fe y así conservar la vida? Decía Chesterton que el mártir es noble precisamente porque, a pesar de que renuncia al mundo y rechaza a la humanidad, proclama este último lazo con la vida. Pone su corazón en algo fuera de sí mismo. Muere para que algo viva. Creo que esta es la enseñanza más importante que nos ofrecen los mártires. La capacidad de abandonarse radical y totalmente en manos de su creador. Y la certeza de que la muerte no es la última palabra. Ellos la vencieron al asociarse radicalmente a la muerte de Cristo en la cruz. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El Evangelio de mañana nos enseña cómo agradecer a Dios las cosas.
Pues sí, fíjate, porque en este caso, si la semana pasada hablaba de tener fe, van 10 leprosos a pedirle al Señor, ayúdanos. Él les manda a que vayan a los sacerdotes para cumplir con la ley y entonces se curan por el camino. Pero solo uno vuelve a dar gracias y entonces el Señor dice, no eran 10, los otros 9 ¿dónde están? Yo siempre, además de decir que de bien nacidos es ser agradecido, simplemente una cosa. En la vida muchas veces somos personas de las que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Hace pocos días era el día de témporas, que llamamos, Manuel también lo recordamos desde la liturgia, ¿verdad? Entonces en ese día de témporas, que es de acción de gracias, de petición y también de expiación, con lo cual de Dios no es solamente pedirle, sino también saber agradecer, saber valorar lo que nos da cada día, que muchas veces por desgracia no valoramos las cosas hasta que nos faltan, y hay que saber valorar todo lo que Dios nos da cada día.
Bueno, y hoy es 12 de octubre, Virgen
hoy
del Pilar.
Hoy es 12 de octubre, aunque siempre comentamos los santos en el domingo, pero en esta ocasión bien merece hablar de la Virgen del Pilar, patrona también de Hispanoamérica, pues cómo infundió aquel ánimo a Santiago cuando estaba desanimado, cuando veía que poca gente aceptaba la fe, lo veía como algo novedoso, y entonces ella dice, voy a proteger, voy a ser la columna que guía a España, y aquella capilla hoy es una gran basílica con una fe que se dilata hasta los pueblos de Hispanoamérica.
Pues muchísimas gracias, Jesús.
Gracias,
hasta mañana.
Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan en las cabezas y andan en las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta en los bodegones.
Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Si uno quiere saber cómo está la realidad social, Cáritas.
Bueno, sí. Sí. Ya sabes que los informes son complejos de estudiar porque son muchos datos y cada vez que salen en las portadas porcentajes y demás, nos volvemos un poco locos, y por eso hoy vamos a tratar de ser muy claros con el informe y la memoria de Cáritas 2012.
Porque Cáritas, además de datos, son personas.
Son personas.
Y están ahí día a día.
Así es, así es. Además, todos sus informes los elaboran a través de las atenciones en toda la red de Cáritas diocesanas y parroquiales. Datos del último informe presentado esta semana. Hay un incremento de voluntarios, vamos a lo bueno, un incremento del 10% en el número de voluntarios y un incremento de las donaciones privadas. Es decir, España está como está, pero la gente se vuelca. En contraposición, hay un aumento de la desigualdad en nuestro país y hay un gran riesgo, alerta a la institución, de que se produzca una fractura social. Esto, ¿cómo se sabe? Porque ellos no se lo inventan. Porque se refleja en determinadas cosas. Una, que aumenta la pobreza severa en nuestro país. Y la pobreza severa tiene un estudio, un indicador, que son personas que cobran menos de 307 euros al mes. Ojo, alcanza ya a 3 millones de personas. Escuchamos a Sebastián Mora, secretario de Cáritas Española.
El incremento de la pobreza severa, es decir, aquellas personas que viven con menos de 307 euros al mes, donde ya tenemos 3 millones de personas, el doble que antes que comenzara la crisis.
El doble de antes de la crisis, que fue hace 5 o 6 años. El doble es mucha gente.
Ya te digo.
El doble es mucha gente. Más, ¿en qué se basa Cáritas para decir que se va a producir una fractura social? Por ejemplo, en que los parados de larga duración ya son crónicos. Ya hay una cronicidad. También que hay familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas, algo impensable en España. Y hay una cosa también muy importante, que hasta ahora todavía mucha gente no ha caído porque hay una estructura familiar que les ha sostenido, pero la familia no dura eternamente.
Lo que se empieza a notar es un cierto desfondamiento de la ayuda familiar, tanto a nivel de capacidad económica de la ayuda y también por lo que tiene de fractura relacional. Tantos años manteniendo situaciones de emergencia y situaciones de exclusión social acaba debilitando los lazos y las relaciones familiares.
Todo esto te cuento, Álvaro. Te he dado las buenas noticias primero y ahora te dejo las regulares para después. Pero bueno, Cáritas sigue al pie del cañón trabajando para que esto no ocurra o para que se minimicen los riesgos que vamos a sufrir y que estamos sufriendo ya en España.
Quedémonos con ese dato, un 10% más de voluntarios.
Y de donaciones, de aumento de donaciones privadas, porque si dependemos de las públicas vamos listos.
Pues sí. Bueno, Cristina Sánchez, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
viene.
Vamos
con la actualidad. Y empezamos en Roma. Este fin de semana tiene lugar la Jornada Mariana del Año de la Fe, con el lema «Dichosa tú porque has creído». La imagen original de la Virgen de Fátima será llevada al Vaticano y acogida por el Papa Francisco. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pero antes de ser acogida por el Papa Francisco, irá a ver a Benedicto XVI. La imagen de la Virgen de Fátima, la que tiene la bala en la corona, la bala que casi acaba con la vida de Juan Pablo II, irá primero a ver al Papa emérito y después, sí, llegará a eso de las 5 de la tarde a la Plaza de San Pedro, donde estará el Papa Francisco. Habrá una oración a la Virgen y esa imagen original de la Virgen de Fátima presidirá la celebración. Después el Papa se acercará, la acompañará en procesión del obelisco al Sagrado y la estructura, digamos, de la oración son 7 estaciones dolorosas de María. Habrá catequesis del Papa y canto final. Mañana, misa, Santa Misa, presidida por el Papa Francisco, para consagrar a la Virgen María el mundo.
Bueno, y hoy también noticias sobre la próxima canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Importante, no hay tickets, que no se engañen, ¿verdad?
Sí, además, bueno, lo dice el Vaticano, la prefectura de la Casa Pontificia, será entrada libre, eso sí, para los que trasnoche no madruguen, porque luego ya que quepamos o no es otra cosa, pero no se puede cobrar por asistir a las canonizaciones, porque no se pueden dar tickets porque no los habrá. O sea, entrará el que quiera y el Vaticano advierte sobre todo de estafadores, agencias que cobran sobrecargos, operadores turísticos que intentan un plus por este tipo de gestiones. Bueno, es gratis y así lo han querido aclarar oficialmente.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Adiós.
En Zaragoza se ha celebrado la fiesta en honor de la Santísima Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y Aragón y de la Hispanidad. Tiene todos los datos Pilar López Isla.
Monseñor Jean-Louis Brugués, archivero y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana, presidió la misa en honor a la Virgen del Pilar. Una basílica abarrotada de ciudadanos, autoridades del clero y de la política han escuchado las palabras del arzobispo. Ha pronunciado una homilía breve y profunda en la que ha recordado la importante figura de la Virgen que concibió al Hijo de Dios.
No existe ningún personaje a través de la historia, a través de la literatura, que se le pueda comparar. Y es que a María de Nazaret se le había contado de manera exclusiva, privilegiada, para que tomase parte en la más grande aventura de todos los tiempos, en la única aventura que importase realmente, la aventura de la salvación, la aventura del amor de Dios para los hombres.
Monseñor Brugués, de origen francés, también se ha referido a su procedencia y a los valientes zaragozanos que se defendieron frente a la invasión napoleónica bajo la proclama de que la Virgen del Pilar no quiere ser francesa, un guiño simpático a la historia de los dos países. Con mayor solemnidad definía su presencia hoy en la Basílica diciendo que la Virgen de Lourdes saluda a la Virgen del Pilar. La misa se ha celebrado en el altar mayor, el que hace una semana sufría un atentado de un grupo anarquista que por fortuna no provocó daños en el patrimonio.
Y en Tarragona tendrá lugar mañana la beatificación de 522 mártires de la persecución religiosa en España. Allí se encuentra nuestro compañero Faustino Catalina. Faustino, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, quedan ya ahora. ¿Cómo están los preparativos?
Pues efectivamente continúa el goteo de peregrinos, que muchos de ellos pertenecen a distintas órdenes religiosas, también familiares de los nuevos beatos que están llegando a estas tierras de Tarragona, muchos de los cuales van a poder participar esta tarde en dos actividades que se han previsto en esta jornada previa a la, valga la redundancia, a la ceremonia de mañana. Por un lado están las vísperas solemnes en la catedral, será a partir de las 7 de la tarde, donde tendremos una homilía, un texto que leerá Monseñor Jaume Pujol, el arzobispo de Tarragona, y dos representaciones a las 6:30 de la tarde y las 10 de la noche en el Tarraco Arena Plaza, la antigua Plaza de Toros, de la Pasión de San Fructuoso, que recordamos con los diáconos Augurio y Eulogio fueron quemados vivos por orden del emperador Emiliano un 21 de enero del año 259. Y durante la mañana de hoy, en el complejo educativo, pues que es la antigua Universidad de Tarragona, donde mañana tendrá lugar esa ceremonia de beatificación, se han realizado los últimos preparativos, últimos ensayos. En ese ambiente de preparación, en esos ensayos, ha estado nuestro compañero Elder Moya.
La Catedral de Tarragona se viste con sus mejores galas para recibir a los peregrinos que se han acercado hasta la capital tarraconense para asistir a las vísperas que se celebrarán a partir de las 7 de esta tarde. El arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol, que presidirá esta celebración, nos avanza a los micrófonos de la cadena COPE la trascendencia del acto central de las beatificaciones que culminan el año de la fe.
En estos momentos, solo la emoción de pensar que quedan tan pocas horas para que podamos elevar al altar a esos 522 mártires que serán para nosotros, pues seguro, modelos, ejemplos y también intercesores.
Mañana serán beatificados 522 mártires. Con estos, el total del siglo XX en España será de 1523, 11 de ellos ya canonizados. La ceremonia dará comienzo a partir de las 12 del mediodía. Se prevé una asistencia de 20.000 personas y estará presidida por el cardenal Ángelo Amato.
Ceremonia, Álvaro, que ofreceremos aquí en directo a través de las emisoras de la cadena COPE. Mientras tanto, ya están en marcha aquí todas las previstas medidas de seguridad y de tráfico para que todo se desarrolle con normalidad.
Bueno, la asistencia multitudinaria, como nos comentaba Elder, 20.000 personas. ¿Pero de autoridades quiénes han confirmado la asistencia?
Pues entre las autoridades civiles podemos destacar a los ministros de Justicia e Interior, Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz, al presidente del Congreso, Jesús Posada, y al de la Generalitat, Artur Mas. También estarán los alcaldes de 80 localidades, muchas de ellas de los lugares donde nacieron estos nuevos beatos. Destacable también la presencia de la vida religiosa, a la que recordamos pertenecen 412 de los nuevos beatos, y por eso la presencia en esta ceremonia de 24 superiores generales y 74 superiores mayores. También está el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, Fray José Rodríguez Carballo. En la ceremonia, recordamos, van a concelebrar 104 obispos, entre ellos hay 8 cardenales, los cardenales Amato, Amigo, Cañizares, Estepa, Humes, Rouco, Sistac y Santos Abril. 80 son obispos españoles, los 24 restantes han llegado de varios países, de Perú, de Kazajistán, de Chile, de Washington, de Venezuela, está también el de Gibraltar, de Madagascar, de Costa de Marfil o de Inglaterra. Y como invitado especial está el rector del Santuario Ortodoxo de los Nuevos Mártires de Moscú, Kirill Kaleda. Casi nada.
Madre mía. Muchas gracias, Faustino. Hasta mañana. Buen trabajo.
Gracias. Buenas tardes.
Y mañana también comienza en Madrid el 22º encuentro del Comité Internacional de Enlace Judío-Católico con el título Desafíos para la Fe en las Sociedades Contemporáneas. Manuel María Brum, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero ¿no se supone que los cristianos y los judíos estábamos enfrentados?
Bueno, ya pasaron los tiempos en los que las comunidades cristianas y judías vivieron en prolongado enfrentamiento, Álvaro, traicionando una previa tradición de amistad y convivencia. Roma fue el lugar en el que, ante la inhumanidad de los totalitarios, judíos y cristianos se ayudaron mutuamente cuando en el siglo pasado Europa vivió esa horrible pesadilla que fue la Segunda Guerra Mundial. Roma fue también el escenario en el que, en aquel gran milagro del Espíritu que fue hace justo 50 años el Concilio Vaticano II, la Iglesia miró al mundo con humildad y mano tendida y se ofreció a restablecer un diálogo con todos los hombres, especialmente con los hermanos cristianos y con los hijos
de un mismo padre creyentes en Dios. En los diálogos interreligiosos, sin duda, el más entrañable y fructífero ha sido en estas décadas el diálogo con la comunidad judía. Roma ha sido también, bajo el pontificado del Beato Juan Pablo II y de Benedicto XVI, el escenario de las más bellas palabras que los sucesores de Pedro han dirigido a los herederos del pueblo de la antigua alianza, llegando a llamarles, como hizo nuestro emérito Papa Sabio, nuestros padres en la fe. Y Roma ha sido de nuevo, hace pocos días, el lugar donde el Papa Francisco, con una maravillosa y providencial experiencia de amistad con la comunidad judía en Buenos Aires, en sus años de arzobispo de la capital argentina, ha vuelto a ofrecer su abrazo filial en la sinagoga romana a los judíos de la ciudad eterna, a los que, entre otras cosas, les dijo: desde hace muchos siglos la comunidad judía y la Iglesia de Roma conviven en nuestra ciudad con una historia, lo sabemos bien, que con frecuencia ha sido atravesada por incomprensiones y también por auténticas injusticias. Pero es una historia que, con la ayuda de Dios, ha conocido desde hace muchos decenios ya el desarrollo de relaciones amigables y fraternas. No en vano, cuando hablamos de los valores comunes de la civilización occidental, hablamos, con un solo término, de la tradición judío-cristiana. Y no en vano creer en un mismo Dios que es Padre, que dirige providencialmente la historia como historia de la salvación, que quiere que los hombres nos amemos como hermanos y que nos da el decálogo como ley divina y natural, no es poca fe en común. Ya nos dijo Jesús que no vino a quitar ni una sola tilde de esta ley. Y esta luz, la luz de las tablas de Moisés en el Sinaí, es lo que, como nos ha dicho el Papa Francisco, nuestro mundo necesita.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dieron su vida por la fe.
Fueron martirizados por el hecho de ser católicos, religiosos o seglares.
522 mártires del siglo XX en España.
Testimonios, rostros concretos, historias concretas.
Este domingo son beatificados en Tarragona.
¿Tendremos un acto histórico para la Iglesia?
Sigue en COPE, la mayor ceremonia de beatificación de la historia.
Este domingo, desde las 12 del mediodía, la cobertura más amplia para tu información. José Luis Restán, los expertos de COPE y el sonido en directo de nuestros enviados especiales.
COPE. Estar informado.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domo.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domo.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil. Yo soy Domo.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domo.
Muchos pocos hacen mucho. Domo 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
100 opciones para tu información.
Movernos a tu ritmo los fines de semana y aportarte la información de utilidad y servicio que nos pides.
Cristina López Lifting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana domingo el delegado del Santo Padre elevará al honor de los altares a 522 nuevos mártires del siglo XX en España, que se sumarán ya a los 1001 ya beatificados. Vamos a intentar profundizar en los porqués del martirio cristiano. Encarnación González es la directora de la Oficina para la Causa de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Encarnación, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en esta beatificación se reconoce el martirio, pero creo que sobre todo la libertad, ¿no? ¿Se puede ser más libre que el que es capaz de dar hasta la vida?
Esa es. Más libre y más capaz de amar y más fiel. Son todas cualidades que se unen, y también la de perdonar.
El martirio cristiano es un tema complejo, un tema muy profundo. ¿En algún momento, por presiones políticas o por esta complejidad, existe el riesgo, la tentación de pasar página y de olvidarse de los mártires?
Claro que existe la tentación, pero yo creo que más que todo es porque la lección de los mártires es una lección fuerte, es una lección profunda, y a veces, pues, no sé, nos puede asustar un poquito el leer esta página, ¿no? Pero yo creo que entrañan profecía, entrañan futuro. Yo creo que es tema abierto al futuro, pues que revivara mucho la fe de la Iglesia.
Mucho tiempo trabajando para que ocurra el acto de mañana.
Pues sí, desde la anterior beatificación numerosa, que fue, como recordarán, en octubre de 2007, ya estaban entonces más o menos diseñados estos dos grupos, y claro, desde entonces pues estamos ya pues con diferente intensidad, ¿no? Pero trabajando también en esta, claro.
1001 ya beatificados, ahora otros 522, pero al parecer en las bases de datos de la Conferencia Episcopal Española se puede hablar de 16.000 testigos de la fe. Es una barbaridad.
Sí, sí. Es incompleta, ¿eh? O sea, es algo en lo que vamos trabajando y todavía pues no la vamos, ni mucho menos, ni la completaremos nunca, yo creo, sobre todo por el tema de los laicos, porque los religiosos y los sacerdotes es más fácil tenerlos localizados, porque en sus respectivas diócesis o familias religiosas, pues claro, lo saben, tenían sus nombres. Pero cuando una diócesis te dice, no, aquí murieron unos 2.000 laicos, la mayoría por tema religioso, pues claro, eso es muy difícil. O sea, hay muchos que no, pues que no sabremos su nombre. Como digo, todavía es muy limitada la base de datos que tenemos.
Bueno, mañana tendremos estos 522 mártires beatificados, una gran alegría para todos. Encarnación González, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día previo.
A vosotros.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Recordemos que podrán seguirla aquí en COPE mañana a las 12. Vaya Alcudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Tengo que decirte que estoy encantado con esta sintonía que tenemos.
El otro día me preguntaron que quién la había escogido.
Pues yo, evidentemente. Es que esto es como desfilar por la pasarela.
Más o menos.
El salir en el espejo.
Bueno, vas a hablar de la beatificación, pero si ya está todo dicho, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que habéis contado muchas cosas en este espejo, que te has centrado en ella en estos minutos previos. Pero mira, a mí es que esta beatificación me recuerda a esa frase que el Papa Francisco nos decía en la JMJ de Río, ¿no? Eso que decía que la fe en Jesucristo no es broma, ¿no? Es algo muy serio. Y digo esto porque es muy serio el que haya habido personas que hayan entregado su vida por él y otros muchos que sigan padeciendo aún hoy día persecuciones y muerte, ¿no? En nuestros días, digo. Bueno, pues al hilo de todo ello, fíjate, vamos a tratar de relacionar las cosas, ¿no? Este sábado también quería yo hablarte de que se ha celebrado en Bruselas un encuentro de conferencias episcopales europeas y el arzobispo de Bruselas, Monseñor Leonard, decía que si bien entendía que la separación de la Iglesia y el Estado es buena y justa, tampoco es menos cierto que en algunos lugares se ejerce una fuerte presión para que la religión se convierta en algo puramente privado. Entiende ya la relación entre los dos temas, ¿no? Es decir, hay gente que no nos quiere dejar vivir nuestra fe. En el fondo, es una persecución.
Sí, ¿no? Que la fe en tu casa...
Efectivamente.
Con
la fe en
familia,
casita y cuando salga,
y cuando
pues te
salga
caiga
nada,
la boquita.
Que te quiten la fe y la dejes en casa.
Exactamente, la dejamos colgada en el perchero, ¿no? Bueno, pues no podemos olvidar lo que tantas veces nos ha dicho el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, cuando decía que la relación entre la verdad y la libertad es esencial. Y es verdad que en nuestros días se atenta, ¿no?, contra esa libertad y se niega un espacio a la fe. Yo creo que los mártires, sobre todo, lo que nos demuestran es eso, que hay que ser valiente para confesar esta fe, ¿no? Y esto en el estilo directo podríamos traducirlo por lo que de nuevo decía el Papa en Río en julio. Hagamos lío, salgamos fuera, ¿no? Que nos contaba el Papa, que la Iglesia salga a la calle, que nos defendamos de nuestra comodidad. Bueno, pues yo creo que esa es también la llamada que nos hacen hoy los mártires.
Salir,
¿no?,
pase lo que pase.
Salir, pase lo que pase, eso es. Porque el cristiano sabe, debemos saber, que siempre habrá sufrimiento al que puede dar sentido, pero además es que esto tiene que convertirlo en un acto de amor y de entrega, ¿no? Y eso es lo que también yo creo que, como te digo, en este siglo XXI nos recuerdan las beatificaciones de mañana, que a su vez, pues eso, nos sirvan como estímulo, ¿no?, para recordar que anunciar hoy el Evangelio es una tarea nuestra, aunque, claro, no sea siempre fácil.
Bueno, pero hay que tener firmeza, como nos han enseñado los mártires de mañana.
Firmeza y convicción, Álvaro, que es lo importante.
María Alcudia, muchas gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Álvaro.
No hay tiempo para más, mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. Y en la producción, Jesús aquí está en el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.